mundial. Pues nada más oportuno que tener a esta hora a John Bass. Él es el subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él nos atiende, bueno, ahí muy cerca de el lugar en donde a esta hora habla el primer ministro de Israel. Él está en el Lotte Palace en Nueva York. El señor Palace es un diplomático estadounidense que ha estado trabajando en el Departamento de Estado en ese cargo desde diciembre del año 2021. Antes fue embajador de los Estados Unidos en Afganistán, embajador en Turquía, embajador en Georgia, y también hizo parte del Centro de Operaciones del Departamento de Estado como director. Por favor, Ana, salude a nuestro invitado, al subsecretario Bass.
Good morning, Secretary Bass. Thank you very much for your time today at W Radio.
Great to be with you.
Arranquemos con el tema Ucrania. Ayer hubo una reunión muy importante entre el presidente Joe Biden y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y mucho se ha especulado respecto al plan de paz que llevó Zelensky para presentárselo al presidente Biden. ¿Él ya conoce los detalles de este plan de paz? ¿Sabe si es algo viable y sobre todo si es algo que va a conducir a la paz?
President Zelensky presented a peace plan to President Joe Biden. Do you know anything about this peace plan, and do you have hope that it could perhaps bring some peace to the region and to that war between Ukraine and Russia?
Well, the first thing I'd say is everyone in the free world who cares about the international system and the principles in the United Nations Charter, most important of which is borders don't change by force. Big countries can't force small countries to do as they want. Everyone who cares about those principles should be and continues to be invested in preventing Russia's war of aggression from succeeding. And President Biden's ongoing discussions with President Zelensky and with all of his colleagues in the NATO alliance, in Europe, and around the world is centered on ensuring that the Ukrainian people have the right and the ability to choose their own future.
Bueno, primero diría que todos en el mundo libre que les importa el sistema internacional y los principios del capítulo de las Naciones Unidas y que creen que los países no pueden forzar a otros a hacer lo que quieren, sobre todo estos países grandes que quieren forzar a los pequeños a hacer lo que quieren. Los que les preocupe y les importe este principio, pues deben continuar en esos esfuerzos para prevenir que Rusia siga con esta agresión. Nos dice que es la discusión que sigue adelantando el presidente Joe Biden con el presidente y su homólogo Zelensky y con todos los colegas en sus aliados en Europa y en el mundo que se están centrando en asegurarse de que Ucrania pueda escoger su propio futuro.
John, me gustaría saber, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo están ustedes manejando el impacto que puede tener el conflicto Rusia-Ucrania en las personas, en los alimentos, en la provisión de alimentos, en el tema de energía, con la calefacción, por ejemplo, en invierno, que es algo que Rusia está intentando atacar?
Let's speak about how you guys are trying to mediate in terms of the accessibility that people can have in Ukraine, perhaps, to certain things, like, for example, heat during this winter. How is the U.S. trying to help, you know, control this scenario that the war does not affect the life of the people inside the country?
Well, obviously, the war has had enormous impacts on the civilian population, in large part because Russia is targeting the basic infrastructure that people need to survive and to live in contravention of all international standards. We have been very focused this week and in every week leading up to this in working closely with our friends in Europe and many other countries to help protect Ukrainian power generation, to help Ukraine restore some of its electricity generating capacity, and to make sure, to the best of our ability, that the Ukrainian people do not have to endure another winter in cold and darkness.
Pues nos dice que la guerra ha tenido ese gran impacto en la población civil porque Rusia está atacando la infraestructura básica que necesita la población ucraniana para subsistir. Nos dice que esto va en contra de todos los estándares internacionales, por eso están enfocados en trabajar de cerca con sus amigos en Europa esta última semana, y pues de hecho ya lo vienen haciendo, y con otros países, para ayudar a proteger esa generación de energía por parte de Ucrania, restaurar su capacidad eléctrica y que los ucranianos no tengan que pasar otro invierno con frío y a oscuras.
Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Hace poco Rusia cambió el concepto de, digamos, disuasión nuclear. Ahora, en este concepto, si un tercer país, en este caso Ucrania, atacaría con fuertes, digamos, con armas convencionales, con la ayuda de un país nuclear, en este caso podría Rusia usar armas nucleares según la nueva concepción. ¿Usted no cree que esta idea de darle a Ucrania las armas o los misiles de largo, de alto alcance, pudiera llegar a un conflicto nuclear entre Rusia y los países tanto de la OTAN y en el caso de Ucrania?
Recently, the policy in Russia changed in terms of the use of nuclear weapons. So now they are stating that they are allowed to use nuclear weapons if Ukraine, in this scenario, goes ahead and uses the traditional weapons with the help of a third country. And, you know, it's aggressively using these traditional weapons, long-range weapons. Don't you think that perhaps the U.S. collaborating with Ukraine, giving them these weapons, is actually risking the fact that a nuclear war begins, started by Russia, and the change in policy? And this question comes from our correspondent in Moscow.
Well, I would say this is the latest example of Russia undermining a set of international agreements and commitments that Russia has signed up to. The reason we have all been able to live in peace over the last 75 years with nuclear weapons is because of a set of agreements that were reached between countries, recognizing that it was in our respective interests to ensure that a nuclear war never occurred. And we see today provocations by Vladimir Putin to try to disrupt that basis, not for the benefit of the larger international community, but solely for the benefit of himself and the people around him. And so for us, that is all the more reason why we feel it is so important to defend the principles of legitimate self-defense that countries enjoy under the UN Charter, to ensure that Russia cannot, for decades to come, simply intimidate countries and try to force its will on other countries. So there's a lot more at stake here than simply Ukrainian territory. What's at stake here are the fundamental principles under which countries cooperate and ensure that people around the world have the opportunity to live in peace.
Pues nos dice que ese es el ejemplo más reciente de que Rusia está rompiendo con los diferentes acuerdos internacionales que ha firmado. Esos acuerdos son precisamente la razón por la cual hemos vivido en paz en los últimos 75 años. Nos dice que las armas nucleares, pues, tienen ciertos estándares, ciertos acuerdos que están rigiendo a estos países, y todos los países reconocen esos intereses que beneficia absolutamente a todos para que una guerra nuclear no ocurra. Así que esto lo están viendo como una provocación por parte del presidente Putin, que quiere acabar con esas bases, esos fundamentos que han acordado los diferentes países, y que preocupa a la comunidad internacional porque lo hace en beneficio propio y no en el beneficio de todos. Entonces nos dice que las personas tienen que defender estos principios de estos acuerdos, y también hay que defender la legítima defensa de Ucrania para que Rusia no pueda proceder a intimidar a diferentes países y forzar su voluntad amenazando a los demás. Y por eso se trata esto mucho más del territorio ucraniano. Esto se trata de los fundamentales o los principios fundamentales con los que se basan la cooperación de los países y que aseguran que el mundo pueda vivir en paz.
Grace, volviendo un poco a este tema de un plan de paz, ¿no cree él que de repente Vladimir Putin esté un poco renuente a hacerlo, considerando la postura distinta que podría tener Donald Trump si llegara a volver a ser presidente y estar él en la Casa Blanca? Porque ya, pues, algunos republicanos han cuestionado un poco el apoyo que ha dado el Partido Demócrata y la administración Biden a Ucrania. ¿No cree que Putin de repente dirá mejor espera las elecciones antes de pensar o no en un plan de paz? Mr. Bass, don't you think that perhaps President Putin is a bit hesitant about speaking about peace until after the elections, considering that one thing is the support that the Biden administration has promised to give Ukraine, and another one could be the one given by President Trump? Don't you think that President Putin is saying, well, let's wait after the elections and then we think how to move forward, depending on who wins the White House?
I don't know that anyone knows what is in the mind of Vladimir Putin other than his effort to dominate his neighbors and to do whatever he thinks he wants to do. Our commitment and that of the Euro-Atlantic community, our NATO allies, members of the European Union, is to continue to prevent him from being successful in trying to create a world in which the powerful get to decide how everyone else lives.
Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. John Bass. It's been a pleasure having you today in our show.
Thank you. Good to be with you.
Thank you for your time. Bueno, ninguno sabe qué está en la mente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, más allá de querer dominar a los países vecinos y hacer absolutamente lo que él quiera. Nos dice que el compromiso que ellos tienen y el compromiso que tienen los países aliados de la OTAN, de la Unión Europea, es continuar, tratar de prevenir que Vladimir Putin tenga éxito y no cree un mundo en donde los poderosos decidan cómo el resto debe comportarse o cómo todo debe funcionar.